Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde en el 101.0 repasamos la actualidad en forma de titulares y luego ya hasta las 4, pero en el 104.6 la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil y un saludo del equipo que hace posible el programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibido el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillagán, este viernes 12 de enero del 2024, donde como siempre hay 5 noticias. Noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 1.
El Deportivo Alavés juega en el Sánchez Pizjuán, partido de liga frente al Sevilla. Un punto por encima del equipo hispalense, una situación anómala que el Deportivo Alavés quiere aprovechar porque no es el presupuesto del Sevilla estar ahí abajo en la tabla clasificatoria. Con algunas novedades, sobre todo respecto del partido de Copa frente al Betis, donde se reincorporan Rafa Marín y John Guridi, no parece que vaya a cambiar demasiado el esquema Luis García Plaza. Veremos qué hace Quique Sánchez Flores, sobre todo en defensa, porque ha utilizado un sistema de 5 o de 4 defensas. Y también veremos cómo se comporta el Sánchez Pizjuán con los suyos, que empieza a estar muy mosqueado y eso puede aprovecharlo también el Deportivo a la vez.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Quique Sánchez Flores.
Vamos a ver, yo soy cauto. Y cuando voy a este tipo de partidos, nosotros esta semana creo que hemos avanzado en cosas que es importante, que solo puedes enseñar a los jugadores cuando ya los hemos visto lo suficiente. Yo después de un partido 2 soy incapaz de decirle a los jugadores lo que están haciendo bien o mal, porque yo no tengo tiempo para decirte lo que tienen que hacer, ni bien ni mal. O sea, no hay tiempo. Esta semana hemos sido capaces de reunir suficientes acciones, las que nos gustan, las que queremos reforzar y también de las que no nos gustan y queremos cambiar.
Deportes.
Número 3.
COPE Vitoria.
Y media hora antes, en el Fernando Buesa Arena, Euroliga, Baskonia recibe al Olympiacos, que llega de perder en Barcelona, pero de los últimos 5 partidos ha ganado 4, mientras que el equipo de Dusko Ivanovic de los últimos 5 solo ha podido vencer en 2, y además llega con las derrotas de Barcelona, Real Madrid y Mónaco de manera consecutiva. Todos disponibles para los de Dusko Ivanovic, que cumplirá 750 partidos, una cifra impresionante al frente del banquillo baskonista.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y en esta vorágine de partidos, el domingo a las 5 hay que visitar el Nou Congost para, pues eso, enfrentarse en el primer partido de la segunda vuelta al Baxi Manresa de Pedro Martínez, que también está de efeméride y de onomástica, por así decirlo, porque el técnico, el que fuera técnico de Baskonia en 2 ocasiones, cumplirá 1000 partidos en la Liga ACB. Ahí es nada, 750 los de Dusko Ivanovic en el banquillo de Baskonia y 1000 en la Liga ACB para Pedro Martínez.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y en octavos de final, no solo está el Deportivo Alavés de chicos, el martes a las 9 en San Mamés, sino también las gloriosas, el Deportivo Alavés de chicas. Mañana a las 9 en Ibaya se enfrentarán al vigente campeón, al Atlético de Madrid. Andrea Esteban.
El equipo está muy ilusionado, está con muchísima energía y esperamos, ¿no?, pues mantener esa competitividad contra el que es el vigente campeón.
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Muy bien, José.
Bueno, a las 9 de la noche, el Deportivo Alavés se enfrenta contra un rival de su liga. Bueno, de hecho, va 3 de manera consecutiva, o sea, 3 rivales de su liga. Al menos la liga que ahora vive a enero de 2024, el Deportivo Alavés. Los 3 serán en viernes y comienza hoy a las 9 en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, que está un punto por debajo del Deportivo Alavés. Seguirá el próximo viernes en Mendizorroza frente al Cádiz y terminará esta triada de partidos también el viernes frente al Almería, ¿no?, el último clasificado, el equipo de Garitano, de la primera división. Bueno, el de hoy es un partido de estos que uno no sabe qué pensar, ¿no?, de inicio. Primero, porque bueno, pues el Sevilla está ahí abajo por méritos propios. Eso está, bueno, de méritos en este caso, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues si está ahí abajo y está por debajo del Deportivo Alavés, al menos cabe pensar que el partido y la, vamos a decir, la igualdad del mismo, pues va a ser muy pareja. Ahora bien, claro, si el Sevilla destapa el tarro de las esencias, el tarro de las millonadas que hay ahí y el tarro de esos jugadores que todos sabemos que tienen nivel importantísimo, bueno, mejor que el propio Deportivo Alavés, pues puede ocurrir que todas esas expectativas, todas esas circunstancias acaben por venirse en contra y de nuevo otra derrota para el Deportivo Alavés. Y en este caso frente a uno de los rivales de abajo, ¿no? Que cuantos más estén ahí abajo, pues uno tiene más posibilidades también de fallo, porque no todos pueden ganar, ¿no? Y, o al menos a veces cuando hay muchos también se enfrentan entre ellos, ¿no? Y al final se quitan puntos entre unos y otros. Pero bueno, bien es cierto que el Deportivo Alavés está demostrando ser un equipo sólido. O sea, que lo va a hacer bien seguro, que va a competir también, que vaya a tener la suerte necesaria, lo veremos, ¿no? Pero está claro que del Sánchez Pizjuán se tiene que traer algo el Deportivo Alavés. Lo mismo que se trajo algo de Anoeta, quizá insuficiente, ¿no? Por cómo fue el final y porque al final, valga la redundancia, ¿no? Le pasó también lo mismo frente al Real Madrid. Van volando puntitos que luego esperemos que no tengamos que recordar cuando lleguen las últimas jornadas de la Liga. Pues algo hay que sacar del Sánchez Pizjuán por cómo está en Sevilla, por qué situación vive el Deportivo Alavés y porque, bueno, lo de Sánchez Pizjuán puede al final jugar a favor del equipo de Luis García Plaza. Pero traer algo, si no se puede la victoria, el empate, sería lo ideal.
Ahora estamos centrados en Sevilla, en un partido muy importante, yo creo, contra un rival pues que no tenía que ser directo, porque no tenía que serlo, pero ahora mismo estamos un punto por encima, ¿no? Y la idea es salir por encima de allí. Si puede ser con cuatro, mejor. Pero bueno, pues si puede ser sumando y que siga por debajo, pues también, ¿no? Esa es la idea que tenemos de ir a Sevilla y no venirnos de vacío y seguir manteniendo a un rival que su historia, su caché, sus jugadores, su plantilla, sus entrenadores, que ya son tres, pues denota un nivel altísimo, pero que está por debajo nuestro un punto. Entonces tenemos que intentar ir allí al máximo e intentar sacar algo.
Bueno, pues eso está claro, ¿no? Vamos a ver, porque el 11 del Deportivo Alavés es jornada de tres partidos, bueno, es semana de tres partidos, mejor dicho, ¿no? Porque el martes hay que ir a San Mamés para jugar esos octavos de final de Copa y luego ya el viernes, sin prácticamente tiempo para descansar, llega el Cádiz, un partido también muy, 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 muy importante. Ese sí que es un equipo ahora mismo de esos, parece que hay dos ahora abajo, a ver qué pasa con el Granada, si sale uno de ese puesto, vamos a decir, del segundo por la cola hacia arriba, pero el Cádiz lo importante sería no solo ganarle, sino además arrebatarle, ¿no? El golaveraje, que no le vendría nada más el particular para posibles empates al final de liga. Pero bueno, para eso queda y también hay que pensar en eso que queda. Y claro, las rotaciones, cuando hay tres partidos de maneras consecutivas, Luis García Plaza tiene muy claro que las tiene que hacer. Cuando hay dos, no, pero cuando hay tres, sí. Y evidentemente, pues el de Copa parece el más indicado para meter las variables y las variables necesarias. El partido frente al Athletic es el rival más fuerte, además, también, ¿no? Eso puede jugar en su contra o no, eso nunca se sabe, porque el Athletic es también, ¿no? Juega partidos importantes y también está en lo alto de la tabla clasificatoria, quizá muy alto, y también quizá en una parte de la clasificación donde, bueno, pues quiere echar los restos, ¿no? Para poder estar en la Champions League, como está pues en la Real Sociedad, ¿no? Bueno, a ver qué pasa en ese derbi también, ¿no? Pero eso hablaremos el lunes, porque lo que nos importa es el partido hoy del Sevilla. Si hubiera bajo palos, con Gorosabel y Javi López, evidentemente en las bandas, Rafa Marín viene con esa careta, ¿no? Para protegerse la cara después de un golpe. Y veremos si es Tenaglia o Duarte, ¿no? Yo creo que apostaría por Duarte, por un poquito más de experiencia, ¿no? En este partido frente al Sevilla, donde ahora vamos a escuchar a los dos entrenadores, precisamente a Luis García Plaza y al propio Quique Sánchez Flores, hablando de ese ambiente que hay en el Sánchez Pizjuán, ¿no? Donde la experiencia del equipo rival, en este caso del Deportivo Alavés, bueno, pueda jugar también a su favor, ¿no? Conforme pasan los minutos y conforme la parroquia sevillista vaya viendo que si el Alavés compite y el Sevilla está como en las últimas fechas, pues pueda impacientarse de alguna forma, ¿no? Bueno, a partir de aquí, yo creo que Blanco y Guevara en el centro del campo son seguros y Benavides seguro para la Copa después del buen partido que hizo contra el Betis. Con, yo creo que Carlos Vicente volverá a entrar en la derecha y Rioja por la izquierda, yo creo que es así. Por cierto, Abde Rebak, bueno, pues el Deportivo Alavés quiere seguir en esa filosofía y en esa pauta que está ahora mismo renovando, ¿no?, a sus apuestas, a sus futuras estrellas, a los hombres con los que confía. Y Abderrebak también parece que está en esos, en esa lista, y bueno, pues está ultimando, ¿no?, esa opción de renovar al argelino hasta el 2028. Por cierto, ayer, hablando de incorporaciones, Julen John Guerrero, el chaval de 19 años, hijo de Julen Guerrero, bueno, pues se ha incorporado al Deportivo Alavés, al filial, después del acuerdo de traspaso hasta el 2025 con el Real Madrid. Venía de la Roma, y el hijo de Julen Guerrero, pues bueno, no va a jugar porque lo hará en el filial, aunque yo creo que entrenará en algún partido o en algún entrenamiento con el equipo de Luis García Plaza, pero bueno, ahí estará también el hijo de Simeone. ¿Recuerdan aquel pisotón, no? Hace prácticamente 30 años, ¿no?, que le abrió la pierna el Cholo a Guerrero, ¿no?, al jugador del Athletic. Bueno, es una curiosidad, sin más. Bueno, pues dicho lo cual, yo creo que sí, Rioja por la izquierda y Carlos Vicente en la derecha, con Guridi, que vuelve de nuevo a la media punta, y Samu en la punta de ataque. Veremos si es este 11 o no, o si realmente vuelve a utilizar a Rebak en la izquierda y a Rioja en la derecha, que también podría darse, ¿no?, como variante para enfrentarse al Sevilla, que ahora vamos a irnos también hasta Cope Sevilla para que nos cuente si va a jugar con defensa de 4 o con defensa de 5, que también lo hablaba Quique Sánchez Flores, pero vamos con ese ambiente, ¿no? Vamos con lo que ocurre en Sevilla, con lo que ocurre en el Sánchez Pizjuán, ¿no? Con esa sensación de que conforme avancen los minutos y si el resultado no es el que la afición espera, el Deportivo Alavés pueda arañar más de lo que piensa y convertirse él en el verdugo del Sevilla, como lo hizo el Real Madrid o la Real Sociedad en los últimos dos partidos.
Bueno, yo creo que a todos los equipos nos debe gustar jugar en casa. Yo creo que el Sevilla es uno de los equipos más grandes de España, la afición del Sevilla es una de las más grandes de España, y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer nuestro partido. Si nos ponemos por delante, pues será bueno, pero no por el tema de ir a Sevilla, sino porque siempre es bueno. Y si el partido va en dinámica de empate, está claro que tenemos que saber jugar esos momentos y tenemos que saber estar en el partido y saber dónde podemos hacerle daño, cómo podemos hacerle daño y dónde contrarrestar. Te pones a analizar la plantilla de ellos y es verdad que tiene jugadores pues muy capaces de generar cosas ellos solos, incluso sin juego de equipo, sino individualmente, porque son jugadores buenos. Vamos a hacer nuestro partido, a saber arrancar fuerte. Yo creo que ellos intentarán arrancar fuerte. Nosotros creo que tenemos que arrancar muy fuerte también. Y a partir de ahí, ver, aprovechar nuestros momentos. Habrá momentos, como siempre, fuera de casa que nos dominen. Y habrá momentos en que tengamos ese dominio y esas llegadas. Creo que hay que saber jugar cada mini partido dentro de los partidos. Y si somos capaces de hacerlo, veo un equipo con posibilidades de poder traer algo positivo.
Bueno, yo me quedó claro el partido del Athletic de Bilbao. Una sensación que tenía todo ese tiempo que he venido aquí a jugar como rival. Y es que la afición de Sevilla, cuando le das, recibes. O sea, eso es indiscutible. Nosotros hubo tramos del segundo tiempo el otro día que jugamos bastante bien, una posesión larguísima de 71 que a mí no me dice nada si no chutas mucha puerta o si no tienes mucha llegada al área, pero la afición del Sevilla en el segundo tiempo, los ratos donde fuimos un equipo mejor, nos respondió extraordinariamente bien. Entonces están de nuestra mano que nosotros les demos más para recibir más. ¿Debemos ser inteligentes? Sí. ¿Debemos meternos en pocos charcos que hagan que el rival crezca y a nosotros nos metan un problema ambiental dentro del campo? También. Debe formar parte de la preparación del partido.
Claro, puede ocurrir. Y lo tienen en cuenta, ¿eh? Y eso yo creo que también puede, bueno, pues ayudar al Deportivo Alavés si sabe gestionarlo y si también sabe gestionar el empuje, que eso también va a llevar al inicio, ¿no?, del partido, los primeros compases, la primera media hora del Sevilla, intentando que eso no ocurra, evidentemente. ¿Cómo lo plantea, no? Vamos a escuchar a este último testimonio de Quique Sánchez Flores, cómo plantea, cómo ve el partido, ¿no?, el técnico de Sevilla, que lleva 4 partidos, nada más, al frente del equipo hispalense.
Es un partido que esperamos jugarlo con mucho respeto, porque con mucha atención, porque el rival, más allá de cómo se llame, es un equipo que viene compitiendo muy bien desde años, con el mismo entrenador. Nos saca mucha preparación de ventaja en cuanto al conocimiento que tienen entre ellos y con el entrenador. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos jugadores de categoría, tenemos un buen grupo, tenemos gente que se anima a volver con nosotros, que tienen ganas de jugar, que tienen ganas de cambiar la situación. Y estaremos en un partido intenso ante un equipo que hemos visto recién empató en el campo de la Real Sociedad, no lo hace cualquiera. Expulsó a un jugador contrario, que no lo hace cualquiera, y lo obligó al máximo, que no lo hace cualquiera. Por lo tanto, las expectativas de partido son difíciles y complejas, y ojalá nosotros seamos capaces de desentrañarlo.
Bueno, vamos a irnos a Sevilla, pero antes vamos a escuchar también a Quique Sánchez Flores hablando de la situación de Sevilla, ¿no? De cómo está el equipo, de cómo lo percibe él y qué está haciendo para variar el rumbo, ¿no? Del equipo sevillano, que vuelve a meterse en problemas, por cierto. Estamos hablando de 70 años, 70 años, es el 54, que no gana el Deportivo a la vez en el Sánchez Pizjuán. Es una barbaridad, ¿eh? Pero bueno, quizá esta sea la manera o el día y el momento, ¿no?, de romper una estadística, jo, prácticamente centenaria, ¿eh?
Somos conscientes de la situación del club. Yo lo que no puedo es impregnarme de la mala energía de una situación que yo no he vivido. O sea, no debo hacer eso. O sea, yo debo impregnarme de la realidad, que es muy distinto. Impregnándome de la realidad, sé en qué situación estamos y hemos aceptado el reto de ayudar al máximo con la experiencia y con este tiempo entrenando para acercarnos a unos jugadores que es lo más importante, que quieren. Quieren estar, quieren volver, quieren jugar, se sienten cómodos con los entrenamientos. Cómodos me refiero que responden bien a los entrenamientos. Y en esa dinámica nos movemos, no estamos al margen de la situación, y en estos momentos lo que toca es apretar, exigirse mucho, y son 5 meses de una apretada general en el que todos tenemos que ser conscientes.
Esto es lo que dice el entrenador, el recién llegado, nada, no lleva ni un mes, 4 partidos. Vamos a ver lo que se piensa, lo que se cree, cuáles son las novedades para el partido de esta noche y el posible 11, ¿no?, de Quique Sánchez Flores. Que puede jugar con 4 o con 5, ¿eh? No lo tenemos muy claro y tampoco lo quiso desvelar él, ¿eh?
Bueno, llevamos 4 partidos. En los 4 partidos llevamos 1.5 con línea de 4. O sea, llevamos 2.5 con línea de 5 y 1.5 con línea de 4. Segundo tiempo de Bilbao y el partido de Copa. Por lo tanto, estamos abiertos a todo. Cuanto mejores son los jugadores, más abiertos tenemos que tener la mente para poder cambiar estructuras. Pero yo siempre digo lo mismo, los sistemas hacen buenos los jugadores. Los sistemas, si tú quieres defender con una línea de 4 o una línea de 5, si no metes la pierna, va a sonar mal y va a quedar mal. Si lo haces moviéndote bien, basculando cuando tienes que bascular, apretando cuando tienes que apretar, lo mismo vale para el centro del campo, si son 3, si son 4, arriba si son 2, si son 1. La cuestión es la intención, las ganas, la motivación, el querer atender a las instrucciones de lo que necesita el partido, y eso es lo que determina, porque al final vosotros sabéis que si empezamos a hablar de lo que son los sistemas en ataque y en defensa, son absolutamente distintos, siempre, cambian todo el tiempo. Por lo tanto, no es tanto el sistema, sino es más que nosotros seamos capaces de entregarnos a un partido con ganas, sin miedo y con la fuerza necesaria.
José Manuel Oliva, muy buenas, COPE Sevilla. Cuéntame, la última hora del equipo de Quique Sánchez Flores, ¿cuál es?
Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tiene novedades Quique en la convocatoria de cara al partido de esta noche. Ha recuperado a gente. Futbolistas como Navas vuelve a una convocatoria, también vuelve Sumaré o Rakitic para el centro del campo, y además cuenta ya con 2 efectivos más. Lucien Agumé, el centrocampista camerunés que ha llegado cedido por el Inter de Milán, y también Isaac Romero, el delantero goleador del filial, que finalmente ha sido inscrito en el día de ayer. Yo creo que va a haber novedades en el 11 titular de Quique, que Navas puede volver al lateral derecho. El 11 estaría formado por Dimitrovic en portería, Navas, Sergio Ramos, Quique Salas y Pedrosa en la línea defensiva, Sumaré, Sou, y creo que metería también en el centro del campo a Oliver Torres, y a partir de ahí Ocampos es seguro en el 11 titular, y también creo que va a jugar Isaias Romero en la punta del ataque, así que un equipo con novedades y con la posibilidad de que Rakitic pueda ser suplente. Sería lo más llamativo en un ambiente muy enrarecido en torno al equipo durante toda la temporada. Viene el equipo además de jugar 2 partidos muy malos ante el Getafe y ante el Atlético de Bilbao, y urge ganar ante un rival directo ahora mismo como es el Deportivo Alavés.
A las 9 en el Sánchez Pizjuán. Gracias, Oliva. Este encuentro, a ver qué puede rascar el Deportivo Alavés en el Sánchez Pizjuán.
Deportes. COPE más Vitoria.
Olympiacos vuelve de nuevo la Euroliga al Buesa Arena. 10º Baskonia, 10 victorias, 10 derrotas, una victoria más tiene el equipo de Barchokas, que llega de perder frente al Barça, pero también hay que decir que de los últimos 5 partidos ha ganado 4, o sea que es el único que ha perdido de los últimos 5. Mientras que Baskonia, bueno, pues ha empezado en estos últimos 5 partidos a ver un poquito más la derrota después de la llegada triunfal de Dusko Ivanović, porque solo ha podido vencer en 2 de los últimos 5 encuentros disputados, bueno, pues en estos meses absolutamente de diciembre y enero, que son maratonianos para el equipo baskonista. Y de aquí a nada más y nada menos que al partido número 1000, ¿no?, de Pedro Martínez, para en los banquillos de la Liga ACB, nada más y nada menos, para el que fuera entrenador de Baskonia, el gran maestro, ¿no?, de entrenadores también, Pedro Martínez, que lo cumplirá frente a Baskonia el domingo, ¿no?, en Manresa, donde casi siempre se le da bastante bien el equipo baskonista, dado que acude siempre de alguna cita europea complicada, de estos partidos cerrados, y bueno, y eso se aprovecha mucho, en este caso el Baxi Manresa. Bueno, vamos a analizar, vamos a ver qué precedentes tiene el partido y cómo se encara, ¿no?, por parte de Olympiacos y del propio Baskonia, ¿no? Para ello nos vamos, como siempre, con la Biblia del baskonismo. Rubén Gazzavo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos números por delante, bueno, como diría aquel, a cascoporro, y lo van a ver, ¿eh? Primero porque este sí, yo siempre le suelo preguntar a Rubén si es el equipo con más enfrentamientos, y este sí, Olympiacos, el de esta noche, ya sí, ¿no? Este es el que más ha enfrentado a Baskonia, sí, seguro, ¿no?
Es el duelo que más veces se ha repetido en la Euroliga, o el rival que más veces ha visitado el Wes Arena. También hubo un partido en el Iradi el Arena, que es el que también recordar. Y bueno, de todas ellas han sido 23 visitas las que Olympiacos ha jugado en Vitoria desde el 28 de febrero de 2001. El balance es de 14 victorias locales por 9 de los griegos, y sí que es cierto que las dos últimas veces que Olympiacos ha jugado en Lugas Arena, pues ha llevado la victoria en partidos muy, muy ajustados, pero siempre había sido un precedente o un duelo con sabor local, ¿no? Con color baskonista.
Sí, sí, complicado. Y hablabas ahora de Liga de Arena, y me surge una duda, ¿no? Porque entre los números que vamos a hablar, que son estos que hemos hablado, 23 partidos, 14-9 a favor de Baskonia respecto de lo que se ha jugado en Euroliga con el equipo heleno, se cumple el partido 300, que es un hito también dentro de la propia Euroliga, ¿no? ¿Pero dónde? ¿En Vitoria, en el Wes Arena? ¿Dónde? A ver, cuéntame.
Sí, la gran mayoría de partidos de Baskonia en la Euroliga siempre ha sido en el Wes Arena, ¿no? Desde el año 2000. En total son 295, pero sí que es cierto que cuando se realizó la última ampliación de Zurbano, la temporada 2011-2012, pues Baskonia tuvo que jugar 5 partidos de Euroliga en el Iradier. ¿Por qué 5? Claro. Porque ese año Baskonia, por única vez en su historia, pues cayó en la primera fase de grupos eliminado, no llegó al top 16. Tal vez si hubiera jugado esa segunda fase del top 16 o los playoffs de Euroliga, hubiéramos visto en el Wes Arena algún partido de aquel año, ¿no? Y si jugaron, pues eso, en la antigua Plaza de Toros, o bueno, antigua no, nueva, pero ya como multiusos, en el Iradier Arena, adaptado a cancha de baloncesto. Y bueno, por allí sí que pasó también, de los pocos rivales que pasaron, pues pasó Olympiacos, creo que Cantú, Bilbao Basket, Fenerbahce, y me dejo alguno que no sé ahora mismo cuál era, pero bueno, fueron 5 partidos en el centro de Vitoria. Sí, en total 300, una cifra que solo otras 2-3 ciudades habían sobrepasado, ¿no? Hablamos de Barcelona, ¿sí?, Atenas con Panathinaikos, y si dividimos dentro de Atenas el Pireo, pues Olympiacos. Que también sus respectivos pabellones sufrieron obras, remodelaciones, por ejemplo, antes de los Juegos de 2004 en, ¿sí?, Grecia, en Atenas, y no acogieron tampoco los 300 partidos, claro, de su totalidad, sino que hubo partidos, incluso las que llegó a visitar otras canchas griegas de esos equipos más pequeñas, más reducidas, pero bueno, que también, si solo calculamos como ciudades, son las 4 ciudades que llevan tantos partidos en la historia de la Euroliga disputados.
Me encanta esto porque las precisiones, para ser precisos, pues qué mejor que acudir a Rubén y a baskonistas.com, porque lo tiene muy claro. Y los 750 que cumple Dusko hoy, que tendrá homenaje, pues también tienen su intríngulis, ¿no, Rubén?
Sí, porque esos 750 son computando partidos de Euroliga, de Liga ACB, de Copa del Rey y de Supercopa ACB. ¿Qué ocurre? Que el partido 750 real tendría que haber sido el pasado martes en Mónaco. Y a la hora de realizar los cálculos, Si yendo a la fuente oficial de la Liga CB, a sus estadísticas particulares, en este caso Dusko Ivanović, había un número que bailaba. No coincidía los partidos disputados por Baskonia en 2001-2002, que eran un total de 45 en ACB, mientras que a Dusko Ivanović en su ficha particular salían 44. ¿Y por qué fue eso? Porque hubo aquel partido polémico en Gran Canaria, en el inicio de la primera jornada de la Liga CB de 2001-2002, en el que Baskonia le negó a un jugador, al alero lituano Mindaugas Timiskas, que previamente la temporada anterior lo dejó como jugador comunitario en Baskonia, comunitario B, porque Lituania entonces no formaba parte de la Unión Europea, pero la Liga CB o la Federación Española y el Consejo Superior de Deportes determinaron que los jugadores lituanos no podían participar la siguiente temporada con esa condición. Entonces Baskonia reclamó, luchó y bueno, ya tenía precedentes con Serron Mir unos años antes, sí, en que este tipo de estatus de jugadores eran legales, podían jugar como comunitarios y que la ley, o por lo menos la CB, tendría que adaptarse a esa ley o normativa europea. Ellos, la competición no entendía que eso fuera así. Gran Canaria decidió impugnar el partido y le dio la victoria al equipo insular por 2-0. Bueno, el partido se jugó, el resultado fue ese, de 2-0, pero a nivel estadístico yo desconocía por completo que ese partido no se incluía en las estadísticas totales tanto de los jugadores como de los entrenadores de los dos equipos. Sí, a nivel de estadísticas globales de los equipos sí, pero no en los números de cada jugador o de los entrenadores. Y por eso esa diferencia de un partido de 750 hace o motiva que sea hoy la cifra real o oficial, mejor dicho, de Dusko Ivanović al frente del Baskonia, y bueno, y no por ello deja de ser importante, sea hubiese sido el martes o sea hoy, sí, para que no, seguramente tendrán que pasar muchos años o décadas para ver un caso similar de un entrenador animando el Baskonia que llega a esta cantidad de partidos, y con mucha diferencia respecto a sus predecesores.
Hoy, por cierto, que hablando antes de todo esto que íbamos ahora a exponer, ahí solo una vez se ha perdido Dusko un partido al frente de Baskonia, ¿no? Fue por una lumbalgia y no sé si lo cuentan o no en estas historias, ¿no?
Fue en la temporada 2004-2005, antes de entrar en el top 16, Baskonia fue a jugar en Estambul contra el Ulker, entonces, el equipo que luego también se unió a Fenerbahce.
Eso es.
Y bueno, pues ese partido Ivanović no viajó a Latvi Pechi porque estaba convaleciente de algún problema en la espalda, de una lumbalgia, y fue su ayudante, Nacho Lezcano, quien dirigió aquel día al equipo, y bueno, pues Dusko no viajó, pero estadísticamente ahí sí que desconozco si Euroliga claro, suma el partido del triunfo al entrenador montenegrino. En ACB, por ejemplo, hemos comentado, ¿no?, sí, que David Gil también tuvo que dirigir al Baskonia en Zaragoza hace dos temporadas porque Neven Espagia dio positivo por COVID. Es. Y en ACB no computa que ese partido lo dirigiese el técnico vitoriano, sino Neven Espagia, aunque realmente no estaba en el pabellón ese día.
Para que vean que esto de sumar partidos no es fácil, ¿eh? No es fácil y que hay mucha casuística, y más cuando bueno, son tantos, ¿eh? Bueno, que aún así son muchos, 750, decía, impresionante Dusko Ivanović, pero Baskonia va a Manresa este sábado a las 5 y se va a enfrentar con un entrenador que ya fue vasconista y que cumple 1000 en ACB, ¿eh?
Sí, Pedro Martínez, que curiosamente el número 800 los celebró en Vitoria nada más llegar en 2017, ¿no? Con la temporada ya empezada, sustituyendo a Pablo Prigioni. Y bueno, pues habla de la trayectoria de un entrenador que empezó muy joven, porque ya a finales de los 80, ya, mejor dicho, sí, ya en el año 90, en el último tramo de temporada, fue el técnico que sustituyó a Herb Brown en Badalona, en el Juventud, por una polémica destitución del técnico americano, pues una serie de desencuentros con la directiva, no por resultados, y que en su debut prácticamente ya consigue un título, ¿no?
Sí, sí,
una Coca-Cola, antes Cariolo de Scavolini, ambos técnicos muy jóvenes por entonces, no llegan ni a los 30 años, y bueno, pues Pedro Martínez, después de un montón de temporadas en la CB, en equipos de todo tipo de tabla alta, de equipos medios, modestos, incluso tuvo que estar en la Liga Alep varios años al principio de este siglo, pues llega a estos 1000 partidos. Y en Vitoria hay que recordar que estuvo una primera etapa entre 2005-2006, que solo dirigió 9 partidos, y luego la más reciente, en temporada y media, pues llegó a dirigir unos 48 partidos. Total, el balance de Pedro Martínez en el banquillo del Baskonia son 56 partidos de ACB, 41 victorias y 15 derrotas, que está muy bien, es un 73%.
¡Wow!
De porcentaje de partidos ganados como técnico del Baskonia. Igual a Pedro Martínez le penalizó esta última etapa, pues el mal inicio en la Euroliga del curso 18-19.
Bueno, Ya les decía que había muchos números, ¿no? Pues todos han coincidido en estos dos partidos que tiene que disputar por delante Baskonia, que arranca hoy a las 8:30 de Fernando Buesa frente a Olympiacos, que viene de los últimos 5, ya les decía antes, ha perdido solo uno, el último, frente al Barça. Baskonia de los últimos 5 solo ha ganado 2. Pero bueno, en el Fernando Buesa Arena a ver qué pasa. Pero quiero saber cómo lo ves, Rubén Gazapo, ¿cómo lo ves?
Pues que Olympiacos llega, pues es una muy buena dinámica a Vitoria. Esa derrota el otro día en Barcelona, pues además está con el con la plantilla al completo, a diferencia del partido que se jugó en noviembre en el Pireo, en el que tuvieron bajas importantes, ¿no? La de Sigma o la de McKexix, y además ha incorporado o incorporó a finales de noviembre a Petrusev, ¿no? El jugador serbio, balcánico, formado en Vitoria durante varios años en categorías inferiores y que el año pasado jugó con Dusko Ivanović en Estrella Roja, que probó suerte en la NBA sin mucha fortuna esta temporada, y eso le obligó a volver a Europa y firmar por Olympiacos, aunque su temporada no está siendo de momento muy, muy positiva en cuanto a números.
Bueno, pues, pero ¿lo ves el partido? ¿Cómo ves? Porque claro, Baskonia tampoco va en una dinámica, vamos a decir, demasiado positiva. 3 partidos de manera consecutiva, perdidos.
Sí. Bueno, pues Baskonia deberá intentar hacerse fuerte en casa. Ivanovic le conocía en la previa que esa pequeña ventaja que les puede dar a nivel más psicológico, mental, pues siempre es un apoyo positivo. Pero Olympiacos es que es un equipo con mucho talento, con mucha calidad, con jugadores muy polivalentes. Sí que es cierto que llama la atención 2 cosas, ¿no? Que no es un equipo muy anotador, no llega ni 80 puntos por partido, pero tampoco los recibe. Es decir, se quedan los 77 puntos anotados y 75 recibidos. Y eso pues hace que sean partidos igual a un ritmo menor y que cuesta mucho lograr superar su defensa. Y bueno, y estadísticamente hablando, también sorprende que sea Alex Peters, ¿no? El ex vasconista, su mejor jugador en casi todas las facetas, ¿no? Ofensivas. Cuando es un equipo que, pues, por jugadores, por cualquiera podría ser importante, cualquiera podría ser estadísticamente decisivo, pero es Alex Peters, que igual es el jugador que menos encaja en el perfil físico de Olympiacos o de esa filosofía de Olympiacos, pero también es muy inteligente y tiene mucha clase, y a mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho, y ya veremos hoy qué tal lo hace contra su ese equipo, ¿no? Como es el Baskonia.
Ya, pues lo hará bien porque está siendo muy sólido esa temporada precisamente Alex Peters, y ahí Baskonia, bueno, pues no le está saliendo ahora, o no es momento de la temporada de los interiores, especialmente ahora para el equipo de Dusko Ivanović. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena con todos esos números, 300, 750, y luego el domingo con ese número 1000, pero del entrenador rival, evidentemente, a Manresa, donde no se le da bien, nada,
Casi siempre es un partido inoportuno, incómodo, sí. Y además con malas sensaciones, ¿no?
Qué bueno, inoportuno e incómodo, sí, me gusta eso. Sí. Partido inoportuno e incómodo para Baskonia, siempre el del Maxi Manresa. Rubén Gazapo, Baskonistas.com, la Biblia del Baskonismo. Gracias, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima.
Y hablaba José en Querejeta, después de mucho tiempo, para valorar los 300 partidos de la Euroliga y hablar del estado del club, pero brevemente.
Seguir en esta línea, ¿no? Tenemos una buena infraestructura, tenemos una buena masa social, tenemos una experiencia ya acumulada durante todo este tiempo, y seguir trabajando por mejorar en todas estas cosas que comentaba, porque cada día la competencia es mayor, cada día hay más equipos y más ciudades que se quieren incorporar a esta competición, que es única, y estamos viendo este año qué tipo de competición tenemos, con una gran igualdad, pero bueno, yo creo que tal y como estamos y con el ánimo que tenemos y la ambición que tenemos, pues debemos de conseguir estar otros 300 partidos mínimo más en Europa como local.
Ojalá sea así. Bueno, esto está bien para lo que viene, que es bueno, la renovación de las licencias y todo eso. Por cierto, las gloriosas juegan Copa, octavos de final, mañana a las 9 en Ibaia, frente al Atlético de Madrid. Andrea Esteban.
El equipo está muy ilusionado, está con muchísima energía y esperamos, ¿no? Pues mantener esa competitividad contra el
y las demás del Urieta, el Kutxabank Araski, juegan el domingo a las 12 frente al IDK Gipuzkoa, precisamente en el Josean Gasca. Recordar, que tenemos Campeonato de España de Ciclocross en Amurrio desde hoy y hasta el domingo. No hay tiempo para más, las 4. Fin de semana, adiós.